El Dia del Nico. Señoras y señores, uy, no me puedo mover que si no se me desaparece la frente. Bienvenidos al Día del Nico, su noticiario espectacular, siempre con audífono, pero ahora estoy sin audífono. Pues tenemos un problema técnico de creemos que el micrófono no anda y si enchufo el audífono se conecta el micrófono. ¿Se pueden callar que estoy en un noticiero, por favor? Gracias. Perdón, está la familia ahí. Un gusto, encantado. Son las 9:36. Gracias a toda la gente conectada. Volviendo al noticiario después de vacaciones, a pesar de que no es marzo, estamos al aire. Ana María Poza dice, por fin, Holanda, ¿qué tal? ¿Qué comandamios? ¿Qué container los cabros del YouTube? Pato Cruz, auspiciador de esta empresa. Vamos a los auspiciadores, por supuesto, Vitrocar, Fono IP, Super Clean y Dexa Chile, que hacen posible... ¿Ah? Super Clean, Vitrocar, Texas Children y Fono y Pen. Quedan cupos, auspiciadores. Quiero, esto no es parte de un noticiario, pero a veces los noticiarios se prestan para promover otros programas. Mañana comienza un nuevo programa de esta productora de producciones, Nicolás Larraín, en exclusiva para todos, menos para uno que ya sabe que el programa parte mañana y que se llama Busco novia para mi mamá. A las 11 de la mañana, después de liberar a Nicolás, por las mismas redes sociales, busco novia para mi mamá. ¿Dónde la señora Sonia? Novia.
Es que estoy curado.
Novio. Busco novio para mi mamá. Es que necesito más hielo. No puedo estar tomando vodka así también. Mire la Karen como no quiere que la gente crea que yo soy alcohólico y grita que es Sprite. Bueno, oye, mañana busco novio para mi mamá de 10 a 11 todos los días. Quiero decir que lo mejor del programa es que la señora Sonia no lo quiere hacer. Oye, y quiero informar que solo en ese programa para la señora Sonia caben 3 auspicios. Y es el triple, doble o el cuatriple de caro, que porque me dicen que van a estar conectados todos los adultos mayores, los hijos, todo para entender. La motivación de este programa es que la señora Sonia se explaye, haga su show y busco novia para mi mamá, es que en el proceso de entrevistados vayamos encontrando novio. Así como los noticieros hacen un espacio para la teleserie, nosotros hacemos espacio para promover este segundo programa de este tercer programa ya de la productora de producciones Nicolás Larraín. Recordemos que hace Liberen a Nicolás. ¿Ah? Hace el Día del Disco y hace Busco Novio para mi mamá todos los días de 10 a 11 con Sonia de Toro y conversando con invitados, sorpresa y todo. Por lo pronto, si usted es un candidato a... El novio a la edad de mi mamá es salir y tomarse un café. No crea que lo estoy presionando mucho más. Si usted quiere salir con la señora Sonito, me manda sus coordenadas y puede ser invitado a conversar al programa. Después veremos cómo pasamos a segunda. Yo no voy a estar en el programa en cámara. Segundo, vamos a estar con Patricio en el switch, en la dirección. Patricio va a ser Mauricio Correa y yo voy a ser Patito. Mauricio va a ser el Guatón Correa y yo voy a ser Patito Fres, que le va a ir diciendo a la señora Sonia esto. Tratamos de llamar hoy día a Fernando para informarle esto, pero no hubo caso. El artista le importa un soberano coco, así que no sabemos. Bueno, vamos al noticiero que usted está esperando. Estos son los...
La violencia no para.
Patricio, me curo yo y el director del programa tira cualquier verdura. Perdón, antes viene en un ratito más Claudio Rego. Entiendo que le anunció en las redes que va a estar en el programa de nosotros. Él dijo 9:30. Antes vamos a tratar de hacer los top 5, que no están muy rápido. Y vamos con Claudio Rego. Claudio, le pido que me espere un momento, pero el programa tiene un orden. yo no sé por qué usted dijo que usted iba a las 9 y media cuando usted va a las 10. A las 10. ¡Vamos a los
5 momentos de la semana!
5 momentos de la semana seleccionados para usted, para que quede informado con toda esta semana con noticias muy tétricas. Este es el número 5.
Profunda pena. Después de 9 días desaparecido, apareció el cuerpo de Tomasito en Lebu. Habría sido víctima de su tío abuelo, quien tiene rasgos sexuales atípicos. ¡Qué horror!
¿Qué dije? Hay discrepancia con el director del programa que me está cuestionando algo que dijo el locutor en off. Quiero que esto no se hace en los noticieros, que es transparentar un conflicto al interior del equipo de prensa. ¿Qué es lo que está cuestionando, señor director?
Que la persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Usted ahí afirmó que... Ojo con eso.
A ver, ¿puede ponerme el audio de nuevo? Yo creo que no, claro. Se afirmó.
Dame un segundo.
Bueno, Fonipe es muy buen auspiciador, así que... ¿Está el audio abierto? ¿Me puede subir
profunda
el volumen?
Profunda pena. Después de 9 días desaparecido, apareció el cuerpo de Tomasito en Lebu. Habría sido víctima de su tío abuelo, quien tiene rasgos sexuales atípicos. ¡Qué horror!
Ahí está. Señor director, disculpe que le haga la precisión. Habría sido víctima. Primero caso, no lo estoy asegurando.
El
estoy
truco, diciendo que habría, el truco de los periodistas.
Los rasgos sexuales atípicos lo aseguró la fiscalía, lo redactó La Tercera y yo me limité a leer. Pero creo que en este caso, señor director, usted tiene razón. Me parece una irresponsabilidad del periodista que aseguraran que tenía rasgos sexuales atípicos. Yo lo tomé de ahí y no fui culo de cuestionarlos en su momento de cómo la querella, pero es un texto, el texto. Lo que pasa es que en letra de molde, cuando aparecen los diarios, está una pena de terror. Siempre pienso que en el día del Nico nosotros tratamos de aportar, de decir algo que nadie más haya dicho, pero se ha dicho tanto de esto, del pavor que provoca, que solo, perdón, espéreme que estamos con un problema. Bueno, lo que decía es que no es poco. Siempre me cuestiono que uno haga cosas en los medios, en los shows, en todo lo que yo hago, que uno aporte, que diga algo que nadie más haya dicho. Y nada, quizás tiene un significado que nos sumemos al dolor de un niñito que era tal felicidad, tal chispeante, y como el artículo de La Tercera sugiere, no es seguro, que venían. Habría problema. No he leído todavía los detalles escabrosos de cómo muere el niño. No sé si alguien lo leyó y nos puede informar. Solo me quedé con un titular que a veces no lo entiendo, que es bueno escucharlo de fuente. Lo encontré hoy día, que es la Adriana, no es la Adriana, es la defensora de la niñez, de apellido Muñoz, que en este minuto no lo recuerdo. Le pido disculpas al noticiero. Este es el noticiero fallido. Que en el momento que está en el juicio, ella había un titular de un diario que decía: critica al fiscal. Tengo el momento de por qué lo critica, no sé si lo podemos ver, si le llegó a usted la información con cronómetro.
Ella es. Prensa, a pesar del secreto decretado el día 23 de febrero, evidentemente los detalles de la causa se han conocido y esto se ha reafirmado el día de ayer en una conferencia de prensa que ha dado el señor fiscal, donde ha dado cuenta con bastante detalle de los hechos en materia de la investigación, incluso pronunciándose sobre el delito por el cual habría de formalizar en virtud de los antecedentes que conocía en ese momento, dando cuenta de otros hechos, y en el razón de que esta parte se ha querellado y no ha tenido posibilidad de acceder a ningún antecedente a la investigación, cosa que No ha sido así para los medios de comunicación. Solicitamos que no, por no existir justificación alguna que haya sido fundamentada por el Ministerio Público, se disponga el levantamiento del secreto dispuesto por o decretado por el fiscal en virtud del artículo 182 y de esa manera se disponga la posibilidad de que los querellantes que están en esta causa accedamos a la investigación fiscal de manera tal de poder verificar todos los antecedentes del caso y realizar, al menos en lo que a esta institución le corresponde, de manera efectiva la labor de protección de los derechos del niño víctima de esta causa. Esa es la petición principal, su señoría. ¿Siguen estando las personas que no son intervinientes en la audiencia?
Señoría, disculpe, en relación a lo que solicita, si bien es cierto, no somos intervinientes, pero en base al principio de la publicidad, en la medida que no haya ningún tipo de restricción y no haya ningún tipo de intervención, podríamos estar presentes en la sala Zoom, como podríamos estar presentes detrás del banquillo del persecutor como el acusado en una sala de audiencia y podríamos presenciar dicha audiencia. Por lo tanto, la pretensión de esta señora defensora de la niña claramente conculca ese derecho y obviamente cuando sea restringido el acceso a la información acataremos la orden de este tribunal. Eso como última petición antes de mutear mi micrófono, su señoría, y poner mi cámara en negro para presenciar solamente como público esta audiencia.
Bien, teniendo presente el principio de publicidad y teniendo presente también los argumentos dados por el señor Olivares, se
mantiene. Gracias, señor director. Solo momentos de juicios públicos es muy fuerte. Yo creo que esto está cambiando. Asistí a una conversación en la semana de lo oscuro, lo retrógrado, lo opaco que eran el nombramiento de jueces que se llaman, no me olvida la palabra siempre, ¿cómo? Jueces integrantes de la Corte Suprema para votar que una institución totalmente retrógrada, sin cuidados, como que frente a un juicio se invita a un juez, a un abogado que va pasando, oye, voten, sin cuidar las formas. Esto que estén expuestos los juicios al juicio público, parece muy bueno que podamos ver en internet esto. El momento que guardé cuando se me olvida, si alguien me puede ayudar en los chats, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la defensora de la niñez, Muñoz? Si me ayuda, esta mujer que se preocupa por los niños del Sename, que aún están vivos, dice Meli. Nico, pero tú dijiste que no corresponde aseverar que aún no se sabe respecto a si lo contenido no tendrá seguidores. Además, tu nota, actitud, el trato que le da a la defensora. No te entiendo nada más, Jim Monsalve. Nico, pero tú dijiste que no corresponde aseverar lo que aún no se sabe. Respeto si lo contrario no tendría seguidores, no entiendo. Además, se nota tu actitud, el trato que le da a la defensora de la niña. No entiendo nada. Patricia Muñoz, gracias. Paola Bejarano, ahí está, Patricia Muñoz. Lo dejé justamente por esta cosa al titular, que está bueno que en pocos segundos no sepa cuál es el problema. Lo que ella se queja al fiscal es que a ella, como defensora del niño y de la familia, no se le ha dado acceso a los antecedentes. Lo dice ahí en 2 minutos, es muy bueno el periodista. Entonces, siempre el titular es quejoso. Dice, Patricia Muñoz critica al fiscal. Ese titular es más importante que la razón. Yo, como prensa, para ayudar a la ciudadanía, hubiera titulado, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, critica que el fiscal no entregue antecedentes. Al tiro en el titular para que vayamos aprendiendo. ¿Ah? A la Adriana Valle no le gusta en Periscope, la Pati Muñoz la encuentra nefasta. Patricia Muñoz García, dice Cristian Reyes, se llama Patricia Muñoz. La Paván Kram Kaur le dice a la Maggi, eres nueva. Quizás porque algo dijo la Maggi que no cacha que este programa es en tono de humor o algo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Déjame ver. Paván, perdón, la Monsalve Vega. ¿Tú ves a alguien, señor director, a Monsalve Vega? Usted no está al aire, señor director, ¿no? No. Pillar es lo que dijo Mobán, alguien que se llama Mobán, porque me encanta cuando otra persona le dice, eres nueva, como que no cacha el tono del programa. Bueno, no me aguanté partir en los momentos de la semana con la pena profunda de Tomasito y solidarizar con la pena de terror que es un asesinato de un niño de 3 años que nos duele a todos, por supuesto que su familia es igual. Lo peor que encuentro, lo peor, o sea, ya el corazón no creo que resista ese momento en que en estos 9 días y 1 minuto en que alguien aplaude y alguien cree que lo encontraron y se ponen todos a aplaudir. No creo que haya habido mala intención, hubo tensión y descontrol. A la mamá le dice, ya te lo van a traer, y ven la ilusión, y no era, fue un acto fallido, una cosa y todo, para terminar en esto. Así que no puedo decir nada. Yo no me gusta poner en las redes sociales lo mismo que todos dicen cuando no voy a aportar mucho, pero nada, queríamos dedicarle el número 5 a Tomasito. Vamos al número 4.
Vuelve el bautizazo, siguiendo la tónica de contratar estrellas de los equipos grandes. Coquimbo Unido fichó a Rombo Seyur y Carlitos Carmona. Solo falta Jorge Valdivia y Arturo Vidón. ¡Ay, se me olvidaba Gonzalo Jarra, pues!
Acción de Jumbo Seyur en Coquimbo. No nos aguantamos en el equipo de prensa a recordar quizás uno de los mejores analogías, chistes, todos los nombres que le pusieron a los protagonistas del bautizazo que quedó para siempre. Rombo Seyur, Carlitos Carmona, Arturo Vidón, Jorge Valdivia y Gonzalo Jarra. Y solo para recordar un momento, la conferencia de prensa dura 11 minutos, escuchar un poco y ver la cara de Jorge Valdivia de esos años, este bautizazo. Lo que digo, está Seyur y está Carmona ya en Coquimbo. Y si me confirman, porque estuve muy desconectado, de si Esteban Paredes va a Coquimbo también, aunque no es parte del bautizazo. Esteban Paredes va, recordemos momentos de la conferencia de prensa del bautizazo, donde estos 5 jugadores se tiran con todo contra Borghi por echarlos y culpan a la prensa de que inventaron cuentos de un momento glorioso de Jorge Valdivia, un recuerdo para los amigos, o nos van a cobrar derechos los de YouTube.
Aquí se ha dicho que llegamos, que algunos compañeros llegaron vomitando. Eso me dijeron. Algunos compañeros, que algunos de nosotros llegamos arrastrados a Pinto Grande. Entonces, cuando tú haces una acusación, tú tienes que afirmarla. Y creo que esa es la respuesta que te puedo dar. Nos acusaron de llegar en un estado inadecuado, entonces tú tienes que comprobarlo. Nosotros creemos que no llegamos en un estado inadecuado. ¿Se dan cuenta? No estamos diciendo que no bebimos en el bautizo de mi hijo, pero tampoco llegamos a un estado inadecuado e indefendible, como Claudio lo ha dicho.
¿Por qué, dependiendo de la sanción, vas a pensar en un regreso a la selección?
Porque para enlazarme la red, ¿no hay un poco de soberbia en tus declaraciones al culpar un poco a la prensa de farándula?
¿Ustedes hacen esto? ¿Lo dejan entrar?
¿Por qué?
Porque tenemos que vencer en este medio ambiente.
Yo también me siento dolido por la gran mentira que Claudio dijo ayer. Me siento bastante dolido.
¿Puedo terminar la pregunta?
Me siento bastante dolido porque Claudio lo conozco hace años, hace muchos años. Entonces, que él diga que nosotros llegamos a un estado inadecuado e indefendible, siendo que nosotros intentamos hablar con él, me parece que,
oye, es terror, que es lamentable. Padre, es terror, ¿eh? Estado inadecuado, lo mejor. Esto del fútbol me da la sensación que la pandemia desapareció. Qué buena, puro oscuradito. Nico llegó en estado, Jorge Valdivia. No lo digo soberbio. De ahí le sacó la lengua a Kramer, hasta claro que hace una cosa así como... Valdivia va al equipo de Viña con Chitoro. Jumbo Cerrón. Que así sea. Vamos, Cobreloa. Tenemos ahí. Si Paredes va a jugar con los coquimbanos, me dice Cristian Muñoz. Gonzalo Jano, que los sobrenombres fueron demasiado buenos. Vamos al número 3.
Ataque incendiario en la Araucanía. Se desató el debate nacional de intervenir la zona de manera más decidida. Militares, ¿sí o no?
La Perdón, no lo vi porque estaba leyendo un comentario de en Rushstream de Boricua, que dice: Nico, lo que está sucediendo a propósito de Tomasito es muy complejo. Mientras no existan pruebas fehacientes de que el tío abuelo es culpable, yo creo que lo mejor es guardar silencio. Toda la razón. Pido disculpas si me pasé. ¿De qué lo que era este top 5 que acabamos de tirar? No, aburramos a la gente. Ah, la violencia en Araucanía, a propósito de un incendio, se ardió la pradera. Han discutido si se militariza o no se militariza la Araucanía. Y hay un reportero nuestro, un muchacho que trabaja para nosotros, que se llama Tomás Moschati, en una columna que él haciendo una práctica y pilló una papita de uno de los problemas que tiene Carabineros para controlar la Araucanía antes de meter a los militares. Quisiera compartir con ustedes. Tomás, ¿me escucha? Tomás, ¿estáis listo, gallo? Tira tu frase.
Propiamente tal de la policía. Fíjense que se han usado todos los medios, satélites, aviones con cámaras infrarrojas, personal especializado, para buscar al desgraciadamente muerto menor Tomás Bravo. Pero no la hay para utilizar esos mismos medios para los atentados en la Araucanía y la provincia de Arauco, donde justamente se perdió y fue muerto este menor. Es un asunto de gestión. Miren, le voy a contar algo, perdónenme la letanía porque va a ser un poco larga, pero al día de hoy, en la Araucanía, en la zona caliente, Carabineros tiene medios que están absolutamente agotados. Explico, tenga paciencia. Camionetas blindadas, operativa 3, en Pana 4. Camionetas policiales, operativas 9, en Pana 28. Bus táctico, operativo 6, en Pana 3. Furgones operativos, 3, en Pana 6. Lanza agua, operativos 3, en Pana 2. Minibús acorazado operativo, 3, en Pana 6. Minibús convencional, operativo 0, en Pana 3. Los MOWAC son muy importantes porque resulta que estos son los vehículos blindados que permiten justamente proteger al personal de Carabineros. MOWAC operativo, 5, en Pana 10. Radiopatrullas operativos, 0, en Pana 6. Blindados TR operativo, 7, en Pana, 18. Pánjar operativo, 5, en Pana, 17. Dos Durango operativos, todos Durango, los que andan, operativos 4, en Pana, 28. Es un desastre. Vea la lista. Los medios absolutamente destruidos. Es una lista que da pena. Esta es la demostración de un gobierno ineficiente. Entonces, ¿qué hizo el ejército? Le ofreció 3 MOWAC, 3, no 4 ni 5, 3 a Carabinero. Pero si están todas las cosas malas. Esta semana se trasladó a la Araucanía luego que el lunes quemaran la casa de Carolina García.
Gracias, Tomás. No, se derrosca, no. Deme el reporte, no hay que hacer. Pero fíjate que el detalle que él comenta me lleva a la siguiente reflexión, que la hice en un programa de radio donde yo trabajo, el Conquistador, a propósito de la televisión. Cuando uno está dentro de un sistema con tanta gente, la televisión está llena de gente, animadores, productores, gerentes, ¿no? Es muy difícil aplicar sensatez. Que uno diga, a ver, estamos haciendo puras huevas. Cuando tienes que mover. En el Estado ocurre mucho. El Estado va metiendo grasa. Es muy difícil aplicar sensatez. En el gobierno, enfrentado al problema, lo que dice nuestro colaborador Moschati, si quieren lo ven entero para que lo busquen, es muy interesante. Dice que el gobierno se quedó sin idea. Y me parece bueno tomar esta idea. Lo que dice Moschati, antes de llegar a los militares, lleve una cuadrilla mecánico y arreglemos todos esos vehículos. Parece un absurdo, parece como que nadie lo viera, pero alguien hizo la pega y reportó. Te juro. Mi hermano Pablo es un mecánico seco. Más que botar plata y todo, contratemos a Pablo con una cuadrilla de mecánico y todos esos autos te los arreglan en una semana y media, en dos semanas los dejan andando. Es muy interesante la tesis de Moshati. Puede que no tenga verdad, no sea, pero me volví loco cuando la vi. Porque más allá del problema mecánico, es que el gobierno se le acabaron las ideas. ¿Qué hago? Loco, tenés 28 vehículos de un tipo en pana, weón. Entonces, sensatez, salirse de afuera y mirar algo. No quiero decirles cómo en la columna le pega a Cristian Barra, lo mismo que hicimos nosotros, señor director, en el programa Liberen a Nicolás hace unos días atrás.
Nico, de una foto. Nico, un dato solamente. En la Araucanía no hay mecánicos de carabineros, entonces los autos los mandan a Santiago. Imagínate,
¿eso
por
eso está saliendo al aire?
Sí, correcto. No.
Ah, ya, gracias, qué bueno que prendió su micrófono.
Es un dato adicional también.
Oye, dale, desgarrador, así que vamos con nuevas ideas, nueva energía. Eso es en la Araucanía. Este es el número 2. Pato, ¿estoy al aire o no? El audio.
Uno más. Presidente Piñera vive nuevo episodio que deja al descubierto su indolencia al dejar hablando sola a la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Todo le da lo mismo o es un extraterrestre?
Oye, un chiste que porque efectivamente los símbolos nada. Y no tengo mucho más que aportar que todo lo que se ha dicho. Pero hay el hijo de Coloma. ¿Ah? Ya. ¿En ambas? Oye, el hijo de Coloma dijo, no, hubiera sido mal educado si no la dejara hablar. Son hueones, perdón, el noticiero. ¿Cómo dice eso? No cacha nada. Creo que los que no han visto, vea el desaire, la mala educación de Piñera, que habla por sí solo, ya no vale ni un comentario. O sea, tenga usted la cultura que tenga, usted analiza esta situación que va a correr ahí en el video.
Y consideramos, de acuerdo al mérito de las circunstancias. Muchas gracias.
Agradecemos. Palabras.
Bien, escuchábamos al presidente Sebastián Piñera en esta declaración, acompañado por los representantes de los otros poderes del Estado. Una reunión que ha durado casi 2 horas. Vamos a escuchar a la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz.
Bueno, yo quiero señalar que hemos sido invitados como presidente del Senado a esta reunión institucional que ha convocado al presidente de la República, a todos los poderes del Estado. Y en esa condición,
Señor director, déjeme decirle que tú no puedes presentar a una persona que está hablando con la prensa y tú mandaste cambiarte, quedáis ahí a escuchar, no me digáis protocolo, qué protocolo, no sé si el protocolo. No puede haber una persona hablar y el Piñera se va. Y de hecho hay una toma de terror, está ahí. Cambian la toma y ponen la toma y se ve ya Piñera yéndose totalmente.
Sí, Nico, lo que te digo es que por protocolo el último que habla en esa conferencia de prensa es el presidente. Entonces, si te fijas, el ministro Delgado hace como una magia, digamos, para que ella no vaya. Y ella igual va. Entonces puede ser que ella tomó la iniciativa.
Salvando a Piñera, vamos, aquí está. Y deberían haberlo dicho.
Se ha dicho en todos lados. Yo creo que no te han informado.
Yo no estoy informado.
Sino que por protocolo no se puede, creo. Pero bueno, mira, veamos.
Y consideramos, de acuerdo al mérito de las circunstancias. Muchas gracias.
Agradecemos. Palabras.
Bien, escuchábamos al presidente Sebastián Piñera en esta declaración, acompañado por los representantes de los otros poderes del Estado. Una reunión que ha durado casi 2 horas. Vamos a escuchar a la presidenta del Senado, la senadora.
Bueno, pero deberían haberse quedado.
Sí, sí.
Si ya la dejaron hablar, se deberían haber quedado. Yo soy un caballero, mi papá era un caballero, mi papá no hace eso. Mi papá debería haber sido presidente de la República. ¿Sabes qué más? Me enojé. Vamos al número 1.
La violencia no para. Siguen destruyendo los alrededores de la Plaza Italia todos los viernes en la tarde. Un grupo inclasificable de personas que solo piensan hacer desmanes. ¿Para dónde vamos a parar con esto?
Y
tiene todo que ver, todo con todo, porque lo de Piñera tiene que ver con la Araucanía, que se juntó con los poderes, ¿vale? Hicimos una nota a la Araucanía, lo de Tomás ocurre en la Araucanía, y la violencia, aparece una policía torpe, sin defender. Pero este problema de la policía contra los manifestantes es un problema mundial. Está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo los ciudadanos se sienten que no están conformes con su gobierno y van a quemar y a destruir. Así de simple. Y hay un video que me llegó por privado, no sé cuánta gente lo habrá visto, pero me huele. ¿Ah? ¿Usted ya lo había visto? ¿Cómo? Lo iba a tirar. No lo tiró. Por lo tanto, es un video de ahora. Le pido al director que no me cague el trabajo periodístico. Y el video hace un planteamiento sobre los disparos a los ojos de la policía, que es, por lo menos, no quiero, es interesante. Yo no quiero dar mi opinión, sino que lo quiero poner en la mesa para colaborar al debate. Quienes quieran discutirlo, lo leo. Échelo, por favor, señor director.
No entiendo. De lo que pasa en España no lo entiendo.
Yo tampoco.
Cuando el Estado sale, que es el único que tiene la utilización legítima de la fuerza. Eso que ellos dicen, ha usado violencia, no. A ver si entendemos algo en términos jurídicos. La violencia es la ilegítima. La fuerza es la legítima. La fuerza las utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los bestias utilizan la violencia. Son dos conceptos radicalmente distintos. Cuando sale el Estado a plantar orden, a exigir el cumplimiento de la ley, tiene que ganar. O sea, y si hay que poner 2.000 agentes, se ponen 2.000 agentes. O sea, el Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley. O sea, estamos en el mundo al revés. Televisiones por todas partes, Jesús Ángel, te lo pregunto a ti, haciendo debates sobre, hay una persona que ha perdido el ojo, le habrá dado una pelota a Fuam de, oiga, perdone, se le advirtió y se le dijo que no tenía que estar allá. Se le dijo que tenía que marcharse. La respuesta, no sé si de ella o de su grupo, fue lanzar adoquines a las mismas personas que les estaban advirtiendo. Han intentado quemarlos vivos, a los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Les han lanzado bengalas, han intentado agredirles. Y que si una pelota le ha acabado dando en el ojo, lo siento muchísimo, se aguanta, no vaya allí la próxima vez. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué es lo que le pedimos a los policías? Que encima estén, no, me están tirando adoquines, pero voy a ver si apunto hacia un lateral. Pues claro que lo intentan hacer. Pero si se escapa una pelota, no. A ver, estado allí, eres un delincuente. ¿Yo qué quieres que te diga?
Si me permite, Jesús Ángel.
No sé quién es el caballero, pero tengo la sensación que llevamos un año y medio haciendo mierda a Carabinero por... asegurando que en Chile no se respetan los derechos humanos, diciendo yo quiero prender la llama, quiero abrir los fuegos. Y me encanta en los debates escuchar otras opiniones. Aquí Paván Karam Kaur dice que asco el español. Yo lo que te pido, Paván, es que dé argumentos de lo que él está diciendo, que no tiene razón, ¿te fijas? Por eso a mí me encantan los debates. Año y medio. ¿Qué dije yo? ¿No dije año y medio? ¿Quién es ese tipo? ¡Carlos Alfaro! Es que Carlos, a mí no me importa quién es el tipo. Me encanta escuchar argumentos sin saber quién es. Totalmente de acuerdo, dice Ana María Poza.
Nico, ¿te puedo dar mi comentario solamente? A mí me parece muy, muy extraño que sea lo mismo que acá. El tema de los ojos, que disparar los carabineros hacia abajo. Exactamente igual, compadre.
Es que cuando ocurrió en los Estados Unidos, nos dimos cuenta que el problema... es un problema mundial. Lo que más me acuerdo, perdón que me cite a mí mismo, es cuando yo en enero del 2020 digo en el matinal del Bienvenido, digo, mira, lo que hay que analizar es que esto es un tema mundial. La Mónica Pérez, muy amable conmigo, ay, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con lo de Hong Kong? No tiene nada que ver. Oye, qué lineal. Hoy día ahora todo el mundo está diciendo que esto está pasando en todo el mundo. Eso, dice Catherine Díaz, lo que nadie ha podido explicar acá en Chile. Es la misma historia que acá. Gracias, Pato, por hacer el programa. El típico chiste, Cristian Rey. Cristian Rey está tirando chistes en este programa. Cristian, le aviso que en el caso de el programa de Busco Novia para mi mamá, Los chats no, los vamos a publicar, los voy a leer yo. Voy a ser director del programa y no voy a leer eso. Fernando Eduardo Núñez Chávez, totalmente de acuerdo. Yo no es que esté de acuerdo con el español totalmente. Es interesante sentarnos a debatir con el tema. Yo estoy abierto a escuchar. Me parece que hay descriterio en las marchas, que hay vandalismo. Me parece que la respuesta a ese vandalismo conlleva errores. Me parece que lo único que he escuchado desde el 18 de octubre hasta ahora es que los carabineros se tienen que profesionalizar. Y que hay derechos humanos, y que hay violencia, y hay daño. ¡Hay descriterio! Por supuesto, pero este español que no sé quién es, cuando dice, weón, tengo que defender un Estado, tengo que disparar, me estáis pidiendo que no te llegue el balazo en el ojo, me parece sensato, aunque el balazo en el ojo le haya llegado a mi hijo. Porque no me usen eso como argumento. Nicole Pueblo está totalmente de acuerdo en los comentarios que hay. Entonces, lo que le quería decir a una persona que dijo acá, que parece que es lo mismo, se llama, es que en este programa y en todos los que yo hago, yo trato de escuchar argumentos de uno u otro tema, no descalificación. ¿Y quién es ese weón? Cristian Muñoz quiere que nos vayamos todos de aquí porque están los Lakers con los Warriors en la NBA. Los derechos humanos se aplican a los carabineros y no a... Rodrigo Núñez, te quiero decir que una cosa que he fijado es que la palabra derechos humanos está hecha solo para los ciudadanos, para que no ocupes eso. ¿Por qué? Porque carabineros tiene permiso para portar armas. Es una precisión. ¿Cuál era la idea principal del argumento? Recién llegué. Patricio Báez, no voy a llegar tarde. Profesionalizar la puntería, Oscar Inostroza lo dice. No, porque, mira, yo vi un video de este viernes en la Plaza Italia. Y son unos, o sea, ahí hay un vandalismo, un mono, ese gallo quiere destruir nomás. Están unos señores en un restaurante tratando de guardar las mesas y por tratar de guardar las mesas que no destruyan. ¿Y qué te vas a hacer? Y le botan, le roban la mesa. Yo a esa persona le meto un tunazo. ¿Te fijas? O sea, ese video que tú ves que ese gallo lo único que quiere es hacer mierda, no está defendiendo los derechos de los chilenos, no está reclamando contra la AFP, no está reclamando contra el abuso, está destruyendo ese bar. Eso a mí me provoca una impotencia. Es que tú no sabes lo mal que lo hemos pasado. Bueno, sé todo lo mal que lo hemos pasado. El día que validemos esa destrucción de ese restaurante en Plaza Italia, me parece un descriterio. Sentémonos, debatamos, me parece bueno el aporte. Bueno, esos son los 5 momentos que hemos elegido. Son semanas convulsionadas. Este programa trata de ser más divertido. Vamos para relajarnos al niño que dice la verdad. ¿Está?
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí regresa el niño que dice la verdad. Oye, descansé como loco en verano. Pero estuvo buena. Las vacaciones, me relajé. Comí como chancho. Oye, pero la tele que está mal, ese programa del festival con la tonca mostrando las pechugas, qué malo el programa, y con publicidad, para la tontería y todo guionado, el guión, está malo la tele, te juro que dan ganas de vomitar, te juro. Oye, Pancho Saavedra, sigue saliendo comerciales, que la corte, loco, me vende cerveza, me vende pollo, me vende supermercado, me vende aquí, allá, todo. ¿Cómo no, aero, otro horror? Aquí la gente le gusta mucho, si sale Pancho Saavedra se vende. Oye, yo, lo mío, y sale demasiado. Ay, ucha, me llegué a atorar. Y ahora salió un aviso que decía: ¡y vuelve! ¡Lugares que hablan! ¿Cómo vuelve? Si lo han dado todo el verano. Son hueones. Oye, los políticos están todos locos. Están haciendo el loco por ganar las elecciones. Cualquier verdura. Oye, Baradita agarrándose con un gallo ahí riéndose. Tengan cuidado lo que dicen. Son tonto, hacen pero pura lecera para que la gente vote por ellos. Si la gente los odia, no quiere más políticos, váyanse para la casa, todo. Ahora viene un político aquí en el programa de este, el de Nico. No, pero ese es simpático. Ese es muy bueno.
Ahí está. Se equivocó el niño que dice la verdad, porque a Baradit lo trata de político. Y no es político, historial. Pero la verdad, Paradis se ha metido tanto, me gusta tanto la chuchoca, tiene una cara de político, güey. Y a mí que me gustan sus libros, leído, se tiene. En el video que se ha viralizado de ese momento, que ama al Paradis. Es que lo que pasa es que el éxito a uno lo nula. Cuando a uno le va bien, uno se cree el hoyo, el queque. Está mal ahí, baja un cambio en ese video. Bueno, me dicen que ya tengo esperando a Claudio Rego hace rato. ¿Está? Señoras y señores, aquí está el político más importante de este país de los últimos años. Mi pariente, no somos parientes. Claudio Rego Larraín, ¿somos parientes o no, señor Rego?
Tú sabes que ya en la colonia había como 800 Larraín, así que no creo.
No, para que la gente sepa, ¿no? Este es Larraín porque el tío Andrés Saldívar Larraín, siempre digo, somos primo y todo, y siempre hay medio parentesco, pero en este caso, porque la gente es muy perspicaz, que Orrego Larraín va a ser pariente, no, pero nos conocemos, somos apoderados del San George, nos hemos tirado la talla, pero nunca hemos hablado así tranquilos los dos, ¿no? Una buena conversa, no nos cachamos.
Salvo cuando me palanqueaba cuando era y...
Yo
no sé lo que era, alcalde o ministro.
Oye,
no sé,
pero con CQC te recuerdo que tenías buen manejo. Tú siempre has sido un gallo medianamente tranquilo, ¿no tienes grandes conflictos o tuviste algunos combos alguna vez?
No, aletazo nunca te pegué, ni a nadie le he pegado mi vida, porque no he tirado ni una pinche piedra.
Claro.
Pero a mí siempre me gustó CQC, dicho sea de paso. Ah, nos ponían en aprieto, pero yo siento que como que el rol de la prensa siempre ha sido poner en aprieto a quienes estamos en cargos de autoridad.
Claro.
La única cuestión, gracias, no ser tonto grave, pues, bueno, aprender a reírse un ratito. Y eso creo que falta mucho en nuestro país.
Claro, fíjate que yo, no hago programas de entrevista, hago un programa en El Conquistador en las tardes con Mirko Macari, que tiene lengua filúa, y Felipe Vidal, que hace periodista, y yo chacoteo. Y hago el programa histórico que hice toda la vida, que se llama Liberen a Nicolás, ahora en internet en la mañana, pero está mi hermano Fernando. Y cada vez más cuando hay gente entrevistada, emprendedores, para qué decir políticos, Fernando se maneja todo. Entonces yo he ido eliminando la entrevista y no he entrevistado, he hecho alguna entrevista. Y cuando se produjo la oportunidad de entrevistarte, yo digo al tiro, me están pidiendo que lo entreviste con Mirko Macari, y digo, no, yo no hago entrevista con Mirko, y digo, me están pidiendo que lo entreviste con mi mamá, que hago un programa en la mañana, Fernando, no, y iba a cortar y dije, pero si yo tengo el día del Nico, que este es un noticiario que está todos los domingos, señor Orrego, para que sepa usted, esto es un noticiario y que es un spin-off de CQC, y yo había, esto es una historia cortita, no va a hablar usted el entrevistado, no soy yo, Claudio, oye, y yo había eliminado los entrevistados. ¿Sabes por qué? Por la preproducción del entrevistado, que hay que llamar y ver. Y entrevisté de todo. Políticos, pasó por acá Renato Garín y Evelyn Matei hace una... Y lo había eliminado, pero ahora con Claudio Rego volvemos en gloria y majestad, porque evidentemente te reconozco más relajado que la media, que el político latero, por lo que nos cachamos del colegio y también por las veces que hay salido en los medios. Tú eres más relajado que la media, ¿no? Que el político tieso.
Yo por lo menos, mira, por lo menos me río mucho de mí mismo. Me encanta, bueno, lo heredé yo creo que mi padre tenía, se reía mucho, era una carcajada esa contagiosa. Y claro, de repente uno proyecta una imagen que no es, bueno, porque uno... De verdad, está ahí todo el día en la televisión, y qué pasa con la marcha, con el corte del agua y la cuestión. Pero uno es un ser humano común y corriente, y se manda con duro, y a mí me gusta andar en bicicleta, y toco guitarra, toco re mal, pero toco, y me gusta, weón, oye, y tengo un grupo que canta. Entonces, al final, es bueno que la gente conozca que uno es un ser humano, pero además te digo, porque yo de verdad creo que reírse, a propósito, yo soy medio esotérico, así, me gustan las cosas, las vibraciones, para andar con vibración alta... Una de las cosas que todo el mundo te dice, mira, tenés que tener sentido del humor.
Claro.
Si no, la amargura de la vida, los problemas, la cuestión, te achacan. Y yo que estoy mucho rato con gente que lo pasa mal, Y la gente dice, ah, que este es un sonrisal. No, si no sé qué es sonrisal, yo trato de proyectar lo que siento por dentro. Y la verdad es sí, que siento una enorme alegría de vivir y trato de compartirla y transmitirla sin ignorar los problemas, claro, y sin ser un tonto grave.
No, lógico, muy bien. Oye, Claudio, y perdón la ignorancia, porque otra cosa que hago yo, a diferencia de los periodistas, que nunca me preparo, nunca hace nada. No tengo temor de mi ignorancia. Tu padre era una celebridad política, ¿no? Él fue senador, diputado, pero él, don Claudio Rego, no sé, no me acuerdo, fallece hace muchos años, joven, no. y para los que... Yo tengo 55, pero me acuerdo que era una celebridad. ¿Tú qué edad tenés? ¿Qué edad tiene usted, señor candidato a gobernación,
por favor? Tengo menos que tú, tengo uno menos que tú, tengo 54.
¿Y tu padre era diputado, senador?
Mi viejo murió cuando él tenía 42 años, era muy joven. Había sido diputado al año 73, trabajó con Eduardo Frei Montalva en La Moneda. Estuvo en este programa famoso de Hasta Ahora Se Improvisa, en la época muy convulsionada que era la época de la Unidad Popular. Y después de la dictadura fue un férreo opositor a Pinochet y escribió, por ejemplo, el primer libro sobre el caso de el asesinato de Orlando Letelier, lo escribió mi papá con la Flores Zavara. Y el primer libro de Detenido Desaparecido lo escribió él con la Patricia Verdugo, que se llamaba Una Herida Abierta. Entonces, la gente lo conoció porque, la verdad, como intelectual, más que con una trayectoria política, fue muy filudo, nunca se cayó sus opiniones, y además porque yo creo que sembró y cosechó mucha, mucha amistad de gente muy distinta.
Oye, ¿y fallece tan joven? Pues,
Mira, a ver, él era bien gordo, era un gozador de la vida, weón. Yo creo que además no eran tiempos fáciles para quienes estaban en la oposición. Y así que nada, probablemente se debilitó su organismo, se agarró una hepatitis, y el organismo no resistió y al final un ataque al corazón. Así que fue el mismo año, quizás te acordáis de esto, Nico, fue el mismo año que fallece Frei Montalva. Frei Montalva amanece en enero, chuta, mi viejo fallece en abril, y está esa famosa frase de Elwin que dice: este año se ha llevado al mejor de los viejos y al mejor de los jóvenes.
¡Uy, qué buena! Estoy leyendo un libro de Frei Montalva, La Muerte, ahora que está tan en boca, así que evidentemente. Claudio, y perdón, ¿y ustedes cuántos hermanos son?
Somos cuatro, yo soy el segundo y tengo tres hermanas. Así que bien chancletero, así con mi hermana.
Y yo me acuerdo, piensa que lo que te voy a contar te vas a morir. Yo, para que me veas la relación que tengo con ti, cómo te recuerdo. Y yo antes de CQC había un programa que se llamaba Chile Today. Y antes de Chile Today, yo tenía una idea que esto es Chile, motivado, no sé por qué, cómo llegué a una idea que se llamaba Esto es Chile, que no salió al aire, que dio pie a Chile Today. Un año después, te estoy hablando del año 90 y... ¡Uy, qué difícil! El 98, por ahí, un piloto. Ya. Y en el piloto yo dije, copiándole a los argentinos, yo ya miraba a CQC, decía, hay que copiar esto. Y entonces yo dije, tengo que entrevistar a un político. Yo me creía periodista y todo, y fui a entrevistar al tío Andrés Saldívar a su casa. Y le digo, don Andrés, por favor, yo era un pelafustán, no sabía nada, le digo, confiéseme que la política es una mierda y que hay muchachos jóvenes y que quieren entrar y tienen ideales y el sistema los caga. Y yo creo que él te nombra y dice, sí, pues, Nico, tienes toda la razón, es un sistema, tenemos muchachos jóvenes como este cabro Rego, no sé qué edad tenía ya ahí, pero lo que toda esta larga pregunta, parezco Paulsen, era para decirte, tengo la sensación que tu irrupción, tu salto a la fama, te asocio a que todo el mundo te cargaba como que eras el niño maravilla de la política destinado a ser presidente, como que desde que naciste te hubieran puesto una etiqueta. ¿Eso es algo de la prensa de esos años, no? ¿Cómo te hiciste? ¿Cuál es tu primer salto a la fama como hijo de Claudio Rego?
Sí, pero eso, ojo, eso lo conocía más la gente de su generación. Bueno, o sea, tú comprenderás que cuando yo fui candidato a la FEBUC en la Católica, había ganado el gremialismo y yo era candidato, no sé, el mismo año que de la elección de Elwin. Y fue muy heavy porque yo fui candidato y recuperamos la Federación de Estudiantes un mes antes que ganara Elwin, el año 89.
¿Y quién era antes de ti, candidato?
Pues José Antonio Silva Bafuy, que era del gremialismo, y antes de él, Patricio Zapata, Alex Figueroa y José Lincoln.
Todos los muchachos.
Entonces fue como una recuperación. Yo creo que ahí la gente como que me miró algunas cosas. Después gané una elección interna en el partido. Después me fui a trabajar en el gobierno con don Patricio, Y yo creo que lo que pasó fue que a mí me nombraron Ricardo Lagos el año 2000, me nombró biministro. Yo era muy joven, tenía 33 años. Y claro, vos cachai como el típica cosa de la prensa, como tienen que llenar.
El niño estrella, el niño estrella.
La estrella emergente, bueno, ahí también te cagan, pues, porque.
Claro, y a ti ese episodio más o menos que te cagaste, te sacaron por algo, por un evento, claro, algún problema.
No fue por nada en particular, pero había que meter al Rabiné, al gobierno, que tenía harto más pergaminos que yo, pues, bueno, y como dice un amigo mío, el hilo se cortó por los jóvenes, pero. Claro, pero claro, crearon esta expectativa de este gallo que venía, ¿verdad? Y acto seguido, compadre, te sacan. Entonces, este gallo murió.
Murió.
Y después, como yo creo en la resurrección, yo había sido ya candidato a alcalde en Peñalolén, había perdido la primera elección, que siempre es bueno perder porque uno gana en humildad y en otras cosas, y quise ser candidato nuevo, el 2004. Y ahí hice una campaña, weón, de
raro. ¿Arrasaste? Ahí...
No. Gané apenas, weón. De verdad, gané. Había un alcalde que era bastante querido, pero, puta, dejé los pies en la calle, 7 meses de campaña. Y ahí como que resucitó Rego. Entonces, puta, Rego, ya, weón, alcalde. Después me eligieron mis pares el mejor alcalde de Chile, weón, 2 veces. Fui reelegido con una gran mayoría. Aquí venía Orrego, ya, oye, Orrego, vamos que se puede. Oye, precandidato presidencial. Y la Bachelet nos aplasta. A todos. Orrego muere nuevamente. Segunda.
¿Eso fue una primaria donde Bachelet? Sí. ¿Y quién más?
Velasco, Gómez, Andrés Velasco, José Antonio Gómez, la Bachelet y yo. O sea, yo fui primero a una primaria interna en la DC, donde le gané a la Jimena Rincón.
Ya.
Pero claro, justo después de ganar a la Jimena Rincón, Bachelet anuncia que vuelve. Y dije, uy, esto no tiene buen prospecto. Sí. ¿Eh? Bueno, y ahí nos aplastaron y Orrego muere por segunda vez. ¿Ah? Entonces, oye, entierro y toda la cuestión. Bueno, aquí termino corto. Y después la presidenta me nombra, no ministro, que uno era pensado, Orrego, ministro, ya fue ministro. No, intendente. Y todo el mundo me decía, oye, pero si los intendentes duran menos que un peo en un canasto, vaya a durar re poco. Y es que, ¿sabes qué? Nada, compadre, es lo que me gusta. Bueno, cuento corto. Fui el primer intendente en 100 años, en durar los 4 años, salí por arriba... Y resucité de nuevo, pues,
bueno. Oye, claro, y espérate, te tengo 2 preguntas. Te hago la segunda. Tú tenés muy buena percepción y así es como bien la pega. Me acuerdo una vez yo me metí en el mundo de innovación y entrevisté a unos gallos que acortaban el proceso de la cuestión de las obras, el DOM.
La dirección de obras digital, pues, bueno.
Oye, Claudio, del mundo de innovación. Emprendimiento, que lo único que hacían era pelar los políticos, tuve en una reunión que te tiraron piropo, dijo el único gallo que cacha, ¿para dónde va? Eras tú. ¿Cuál ha sido tu secreto del éxito en las pegas que haya hecho así intendente y
alcalde?
Pero oye, el secreto, la intimidad, porque te ha ido bien, porque la cosa ejecutiva, ¿qué es lo que la gallada despreciamos de los políticos que hacen tanta política? Sin embargo, Orrego tiene una pega como que ha hecho la pega, y ha hecho la pega de intendente o alcalde.
Mira, yo te diría, bueno, hay 3 cosas al menos que se me ocurren, weón, que son clave y que yo la he podido comprobar. Primero, no hay decisión más importante de una autoridad, un líder, que rodearse de estrellas, weón. O sea, hay 2 tipos de liderazgo, tú sabes. El tipo que quiere rodearse puro, weón, que son menos que ellos para que no lo opaquen, y aquellos que quieren brillar porque están rodeados de estrellas. O sea, armar un buen equipo, equilibrado, suficiente escala y suficiente ímpetu juvenil, de todos los sectores, con talentos distintos, es súper importante. Y yo creo que soy un súper buen armador y motivador de equipo. Primera. Segunda, yo creo, weón, que es difícil reinventar la rueda, con lo cual hay que tener harta inquietud por aprender lo que otros están haciendo. Entonces, benchmark, o sea, buscar, weón, la mejor práctica en esta cuestión, aliarse con buenos privados, aliarse también con las universidades. O sea, la inquietud de que ¿quién resolvió este problema mejor? ¿Eh? Y tercero, y una cuestión más valórica. Yo hace mucho tiempo acuñé una frase que me la copió después Navarrete, y no siempre, Pirincho Navarrete, nunca siempre reconoce la autoría, que es que hay una dimensión de la ética pública que es mucho más significativa que el no robar, pues, bueno, que es como el desde. ¿Eh? Que es hacer la pega bien, pues, bueno. O sea, a mí me parece que un funcionario público que administra la plata de la gente para servir supuestamente a los más pobres y hace mal la pega, es igual que se lo hubiera robado. Entonces, hay una cuestión como que para mí, en mi escala valórica, hacer la pega bien es tan importante como ser honrado.
Claro, claro. Está buena, está buena.
Entonces, para mí eso me gustó como así, como vital, fundamental. Entonces, yo creo mucho que la gestión es ética. No, claro. No es solamente técnica, ¿cachai? Es ética.
Claro, claro.
Hacerlo bien. Ahora, no botar la plata, hacer tener sentido de urgencia, ese tipo de cuestiones. Entonces, equipo, innovación y así, ya. Buena alianza y esta otra.
Ahora, uno te escucha esta frase y uno dice, una maravilla, pero mira al Estado. Y no, estoy diciendo a los gobiernos. Uno mira al Estado y ve un nivel de grasa, corrupción. Acabo de estar en una conversación, Claudia, te lo voy a decir, con de corrupción en los jueces por el nombramiento del Ponce Lerú, en impuestos internos, una conversación de abogado que es de terror. ¿Tú cachai que yo fui candidato presidencial también con una inocencia? Y alguien me dijo, Nicolás, el Estado es una cosa espesa. Y realmente uno escucha estas conversaciones y es como de terror. Te pregunto así, Claudio Apoto Pelao, ¿compartes esa opinión? ¿Tienes una opinión de esta cantidad de pasillo, de corrupción, de juez? O sea, voy a decir una cosa, un juez me dice, un juez que gana 3, 4, 5 palos, ¿tú te imaginás? Y me dice, ¿cuánto le pueden haber pagado la Cometa si le ahorró 60 millones a Ponce Lerú? No sé si te estoy involucrando, te estoy metiendo. Mira, no íbamos a hablar de esto, tengo que hablar de la gobernación, pero me parece tan interesante.
No hay tema de censura. Oye, mira, tres cosas. Uno, nunca me han gustado los estereotipos. Así, yo siendo una persona más bien del mundo de la centroizquierda, que cree que el rol del Estado es fundamental, nunca me he comprado ni la visión de que todo el Estado es corrupto, huevón, derrotista, fatalista, que todo es una pura corrupción, ni tampoco la que idealiza el Estado. Todo lo que es público es bueno. O sea, yo he estado ahí, yo he visto gente floja, gente que cuesta echarla, gente apitutada, y he visto funcionarios increíbles. O sea, yo las mejores innovaciones que hice como alcalde de Peñalolén las hice con funcionarios de planta, que habían sido nombrados por un alcalde de color político distinto al mío. O sea, hay de todo, pues, Nico, de verdad, hay de todo. Y el problema es cómo construimos buenas instituciones. Y yo creo que ahí hemos avanzado en la dirección correcta en muchas cosas. Yo creo que hoy día la gente, claro, dice el tema de impuesto interno, pero impuesto interno dentro de todo, pues, weón. Oye, fue uno de los primeros servicios en Chile que se modernizó, inclusive contra la opinión de los privados. ¿Por qué? Porque puso la factura electrónica, porque puso la declaración de impuestos electrónica, lo mismo el registro civil. Ahora, la innovación, la modernización es una tarea permanente. No, tú no podías bajar los brazos. Claro. Y lo que sí te concedo un punto, yo creo que durante mucho tiempo en Chile, en distintas dimensiones, creíamos que éramos un oasis. Éramos un oasis de paz, de convivencia, un oasis, huevón, de no corrupción. Bueno, el oasis no era tal. O sea, tenemos corrupción, sí. ¿Y dónde? En los lugares que no esperábamos. En el Poder Judicial, la política, la gente podrá decir, sí, esperaba que fueran algunos políticos corruptos, pero en el Poder Judicial, en Carabinero, en el Ejército, en fin, en la Iglesia. O sea, la verdad es que, chiquillos, saquemos el telón de fondo y miremos las cosas como son. No somos una raza distinta. Aquí hay corrupción. Ahora, ¿significa que todo el Estado es corrupto? No. ¿Significa que es esencialmente corrupto? Tampoco. Significa, sin embargo, que tenemos que tener sistemas de control y una actitud escéptica, una actitud como de cuestionamiento, a lo de Descartes, la duda metódica. Este mecanismo funciona así, pero ¿cómo podría ser mejor? Solamente te doy un dato, Nico. La Comisión de Naciones Unidas para el tema del tráfico de drogas sostiene que Chile es el tercer país exportador de coca en el mundo, en América Latina, después de México y de Colombia. Yo te pregunto, si estamos exportando ese nivel de coca, aquí hay mucha gente mojada. Hay mucha gente mojada. Y ahí tenemos que mejor sacarnos la careta, decir, mira, aquí no hay oasis, empecemos a tener dudas y a cuestionar los mecanismos de control en aduana, en la policía, porque de lo contrario vamos a mexicanizarnos. Y lamentablemente yo veo que los temas de narcotráfico y temas de violencia, estamos siguiendo un camino que no me gusta para Chile.
Claro. Oye, Claudio, que entretenido, se me está calentando los hijos, me va a alargar. Pero espérate, centro-izquierda, demócrata cristiano, y déjame, esto es como un poco para enrielarnos, porque después te quiero llevar al precipicio, pero ¿tú dónde te has ubicado históricamente? Porque recuerdo a mi tío Adolfo Saldívar en una posición, al tío Andrés, a Patricio Elwin, justicia en la medida de lo posible, hay otros más, más leonino, más moderado. Soy súper crítico. Jorge Pizarro, capaz querido amigo. Y tú eres un demócrata cristiano, acérrimo, estudioso ideológicamente, esa centroizquierda. ¿Qué hay en tu corazoncito?
A ver, yo no soy la persona que viva y muera para su partido. Para mí los partidos son instrumentos para organizar la actividad política, y así lo entendí. Para mí el fin no es que a mi partido le vaya bien. Mi fin es que a Chile le vaya bien, a la gente que
yo represento. Pero entiendes que no eres de los pocos que lo dice primero.
Bueno, la gente del partido me dice es que tú eres poco militante. Le dije, no, mira, compadre, si mi problema no es que yo, o sea, no voy a poner nunca los intereses de mi partido por sobre los intereses de la gente que sigo, nunca.
Pero en los libros de los partidos parece que les dicen que sí, que es así.
Nunca. Yo me siento un gallo bien ideológico en el sentido valórico, ¿ah? O sea, de la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, weón, a mí no me gusta la dictadura ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de ningún lado, y la voy a atacar siempre. No me importa si es China, weón, nada. Ya. Pero me pasa que también me considero una persona práctica. A mí me interesa resolver problemas, pues, bueno. Entonces yo digo, se requiere mercado. Es bueno el Estado para innovar, weón, en tecnología. Que más, compadre, no, tengamos mejor a los privados innovando, pues, y démosles quizá una ayuda, pero ahí hay dinamismo, la cuestión tecnológica. ¿Es necesario que el Estado haga todas las inversiones? No. Creo que el privado las puede hacer, pero el Estado tiene que proveer de servicios básicos, tiene que hacerse cargo de la desigualdad, tiene que regular al privado para que no se pase de fresco, ya sea en un oligopolio o en en una colusión. Entonces, yo creo que soy una persona que cuesta encasillarla. ¿Eh? No porque no tenga postura, porque claro. Tú preguntas a mí, ¿tú crees que el Estado debiera hacer toda la...? No, no creo que el Estado debiera hacerlo todo.
No, okay.
Pero sí tiene que tener un rol. Y sí, yo creo, por ejemplo, en el tema tributario, Nico, tú fuiste precandidato presidencial, yo también. Yo era súper agresivo en materia de... Porque ¿sabes qué más? Hoy día se está discutiendo, y lamentablemente creo que la salida de Briones del gobierno lo va a dejar para variar una vez más en el cajón de los olvidos, todo el tema de las excepciones tributarias. O sea, que hay sectores enteros de la economía, los camioneros, las mineras, la cama de Chile de la construcción, que tienen unas exenciones tributarias brutales, pues, Nico. Entonces, en un país que nos falta plata para hacer justicia social, no puede ser que hayan grupos que porque tienen poder, oye, eviten que se les cobre los impuestos que corresponden.
Claro, y perdóname, Briones era pro cortar esas llaves, cerrar esas llaves, ¿no?
Absolutamente. Estaba, de hecho, un muy amigo mío, Claudio Agostini, que era asesor de él, como él decía, no soy asesor de Piñera, soy asesor de Briones. ¿Eh? Bueno, él decía, él estaba ahí para poder eliminar las excepciones al tema del impuesto al petróleo, al diésel. La devolución que se hacía del diésel a las empresas mineras o a la otra, el impuesto al gasto presunto, como se llama, de algunos agricultores, en fin, o sea, sí. Aquí ley pareja. Yo creo que, insisto, tú me preguntabas qué tipo de ese soy yo. Yo creo en las cuestiones soy bien enchapado a la antigua. Creo en la justicia social, creo en el rol de la comunidad, creo que el individualismo nos está matando. Y a mí me da gusto de repente ver gente de otros sectores políticos, a Oscar Landerreche, oye, o a Claudio Alvarado del Yes, o a Daniel Mansur, y decir lo mismo. Mira, aquí necesitamos más comunidad, más espíritu de barrio, más sindicatos. ¿Qué es esta cuestión de que yo me rasco con mis propias uñas? Después de cuántos años el tema de la AFP, hay gente de la derecha que me dice que no puede que no sea suficiente, weón, la capitalización individual. Obvio que no es suficiente, pues, compadre, pues tenés un sueldo de mierda, vaya a tener una pensión de mierda, pues, weón.
Claro.
Punto. ¿Cachai? O sea, yo creo que Chile ha sido muy ideologizado. Primero, nos fuimos ideologizados a la izquierda, después una ideología neoliberal demasiado brutal. Creo que tenemos que reencontrar un proyecto para Chile. Por eso que yo le tengo fe a la nueva constitución, claro. Y creo que tenemos una oportunidad de hacer algo con sabor a Chile, no a una ideología en particular.
Claro. Y ahora te empujo al precipicio antes de irnos a la gobernación. Yo llevo 2 años un poquito más trabajando en radio con Mirko Macari. Que él es originalmente bien de izquierda, pero un intelectual, piensa y cree que este sistema se fue a la mierda. Él critica mucho a Briones, no por Briones, él critica que el sistema lo manejen los economistas. Cree que todo se fue a la mierda, que esto se cae a pedazos hasta que no entendamos que viene una nueva forma de relacionarnos, pero mucho más radical que lo que está. Tú la estás hablando, yo entiendo desde adentro el sistema, es que el sistema está muerto, que murieron los partidos políticos, y mientras no lo entiendan, no entendamos que hoy día ya no va a haber un líder. Tiene una tesis, él habla, por ejemplo, de, dividir el país en federal, weón, con capitales, Valdivia, una cosa muy atractiva, muy interesante, pero detrás de su discurso hay una cosa como diciendo, loco, los que están adentro de partidos políticos no tienen cómo salirse de una weá que está muerta. Comenta Claudio Reo, fundamentalmente esta tesis de como que Mirko agarrara la parafina y quema a todos los economistas como líderes, sino que él dice, mira, en Perú nombraron un gallo que no sé qué cae como filósofo, y esto que estáis diciendo tú de la comunidad es su gran tesis. Es decir, venimos de Adam Smith, venimos de Newton, de Bacon, que lo dice Sublet, en que Bacon dice una cosa muy interesante, que es que la verdad, no sé si esto se lo oía Sublet o alguien, usted es un intelectual, usted es Harvard, no sé qué, pero perdón que me alargue, pero es muy interesante que dice que Bacon...
Es decir, que está como Paulsen de nuevo.
Sí, como Paulsen. Bacon dice una cosa así como que la verdad de la vida está en la Biblia, por lo tanto, dediquémonos a trabajar. Y la base es newtoniana de la racionalidad, donde está la fuerza, manda, ¿no? O sea, el que tiene más, manda. Y después la tesis de todo esto, Mirko Macari y todo, es que se cambió la física por la biología. Y eso es un cambio tan grande de no patriarcado, de todo, que hace que, el, que como que lo que te quisieran decir, Macari y todo, es decir, Claudio, revélate, bueno, no sigas adentro del sistema. ¿Me entiende un cabro talentoso como tú? Comenta, Claudio Rego, perdón, me largué.
Yo creo que uno tiene que, ¿cómo se llama? A Dios rezando y con el mazo dando. Porque, bueno, sí. O sea, hay que gobernar el país que tenemos y hay que ir construyendo el distinto. Ahora, pero déjame hacer una reflexión un poquito más, si tú quieres, más general. Yo creo que, de verdad, y en eso estoy de acuerdo con Macari, yo creo que la crisis que estamos viviendo como país no es solo una crisis de Chile. Es una mentira que sea solamente una crisis de la constitución del 80 de Pinochet. Que la es también, y que es también, pero cuando uno mira y cuando uno lee el libro este de Castells, oye, de Ruptura, y cuando lees lo que pasó en Turquía, y cuando veis lo que pasó en otros lados, tú dices, a ver, ¿pero qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué surgieron estos populismos? Uno de izquierda, otro de derecha. ¿Por qué los partidos como el Partido Socialista francés son barridos del mapa de una elección para otra? ¿Por qué la gente se rebela contra el 1% en todos los países del mundo? ¿Ah? Si esta cuestión no es solamente en Wall Street, oye, en Francia, en Austria... Bueno, porque yo creo que hay dos instituciones en crisis, weón. El capitalismo, weón, neoliberal del Pacto de Washington que hemos tenido hasta ahora, que ha creado mucha riqueza, sin duda alguna, pero que mucha que la ha concentrado también, ¿ah? Y ha generado muchos desplazados de esta riqueza y de esta globalización. Y por otro lado tení, oye, la crisis de la democracia occidental. Daniel Innerarity, ya que tú tiras tanto, estáis citando autores, no me quiero quedar atrás, weón. ¿Ah? Oye, este es un filósofo vasco, que ha venido a Chile varias veces, acaba de sacar su obra maestra que se llama Teoría de una democracia compleja, que va muy en la línea de lo de Moisés Naim, del fin del poder. ¿Y qué es lo que dice este gallo? Dice, mira, obviamente tenemos que redefinir las democracias. Sí, aquí hay que hacer equilibrios intertemporal, intergeneracionales, por ejemplo. Dice, ¿cómo se hace participación ciudadana cuando las decisiones de hoy van a afectar a las generaciones del mañana? Otra, difícil. ¿Ah? ¿Qué tipo de gobernanza? Cuando ya no existe este liderazgo autocrático, vertical, y más bien la gente quiere participar de distintas maneras. ¿Qué tipo de estructuras de gobierno? ¿Cómo van a ser las comisiones del futuro en los gobiernos de analizar lo que es incierto? Porque claro, frente a las cosas inciertas, hemos gobernado como si supiéramos la respuesta a todo. Y la verdad es que hoy día hay mucha incertidumbre y hay conocimiento disperso. ¿Cómo agregamos ese conocimiento? Entonces yo creo que estamos en un momento maravilloso, por eso que el otro día me tocó entrevistar, yo que también soy periodista de facto como tú, a Steve Levinsky, este politólogo de Harvard, que es el del Cómo mueren las democracias, el libro famosísimo, weón, el libro de ciencia política más vendido de los últimos, no sé, 50 años, y él me decía, mira, ustedes tienen en Chile una tremenda oportunidad que todos los politólogos estamos viendo, porque ustedes eran como el buen alumno del modelo. Habían hecho todo bien, la transición a la democracia, el crecimiento, mayores grados de equidad, pero de repente se vino abajo la cuestión. ¿Eh? Y la pregunta es cómo salen. Y lo que van a intentar con la nueva constitución es un nuevo arreglo institucional a la chilena. Yo tengo expectativa. Ahora, yo no soy tan temerario como Macari para decir, vamos a eliminar los partidos. ¿Y qué, nos vamos a quedar con la asamblea digital? Claro. ¿Ese va a ser el partido? Oye, pregunta a la RD cómo le ha ido con su participación digital. Oye, 40 mil militantes en la última elección, 2000, y la última consulta para elegir un diputado 37.
37, weón.
Entonces, no. Oye, y esta es la generación digital que le va a quedar, claro, a los señores de 80. Entonces, no, yo digo, estamos. Mira, yo digo, estamos en crisis, sí. Esa parte del diagnóstico la comparto. De hecho,
¿pero
yo,
qué hacemos? Cuando, ¿pero qué hacemos?
Oye,
claro.
Oye, pero mira, yo te diría, pensando en el cargo gobernador, para dar el paso, para que hablemos, sí, algo.
Esto, no, ahora chistoso, venía la pregunta, señor Orrego, ¿qué no, es ser gobernador? ¿Qué es un gobernador? ¿Me lo podía?
Pero déjame hacer
el foro, no, sigue tú por donde quiera.
No, mira, no, porque mira, a ver, en lo formal, todo el mundo sabe que hasta ahora la máxima autoridad regional por 200 años en Chile fue un señor o señora que se llamaba intendente, que esto venía como de los Borbones, lo designaba el presidente de la República y duraba en su cargo mientras tenía la confianza del presidente.
Y espérate, eso, y la pega de ese intendente era representar al presidente. ¿En qué pegas, Claudio? ¿Qué hace un intendente?
Mira, el intendente hacía dos tipos de pega. Un sombrero que lo vinculaba con el Ministerio del Interior, hacía la pega orden público, la emergencia, las marchas, los estadios seguros, etcétera, un súper clásico. La otra pega, que era el gobierno regional, hacía el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, proyectos en las comunas, el Plan Regulador Metropolitano, proyectos de movilidad, de transporte, ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Se elimina el cargo de intendente como tal, se crea un cargo de un gobernador elegido por la gente, que dura 4 años, que le responde a la gente, que puede planificar. Sí, Nico, si lo más terrible de los intendentes es que como duran, weón, menos que un peo en un canasto, Santiago el promedio era 1 año 3 meses, los intendentes no planificaban, porque cuando decían, ¿qué vamos a planificar si voy a ir mañana? Bueno, eso va a cambiar ahora. Tiene un consejo regional, va a tener la plata, ojalá que tenga más plata en el futuro, ojalá que tenga más atribuciones, pero lo importante, y este es el tema, que es que, claro, no tiene todas las atribuciones que uno pensaría, ¿no? No le traspasaron al nuevo gobernador de Santiago todo el transporte y el Transantiago y el metro, pero...
Eso ha sido un comidillo político, ¿no? De que los gobernadores no van a ser, los van a nombrar, una cosa así como... Ha habido harto comidillo político, ¿no? De quién, o sea, mira, la van a hacer.
Yo te digo, yo que fui intendente, te puedo decir, va a ser fundamentalmente un intendente elegido. Esa es la pega. Ya. Ahora... Yo, y quiero vincularlo con la crisis de la política, en la lógica de que tú solo puedes hacer aquello que te dice la ley, y eres una persona que viene a mandar a todos los demás para que te obedezcan autoritariamente, este cargo no sirve. Pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos de verdad es un director de orquesta, pues, Nico, que convoque a los 52 alcaldes, que hable con los ministros, que invite a los privados, que para los temas de seguridad, más que mandar a las policías, si yo como alcalde de Peñalolén tampoco mandaba a las policías. Pero, pero lo sentaba en una mesa, hacíamos planes, innovábamos, teníamos programas sociales, programas de iluminación pública, programas de control y fiscalización en la feria. O sea, un buen líder no depende de las facultades exclusivas. Y ahí sí que yo engancho con la discusión que teníamos antes. El Chile que viene, que están haciendo, y el mundo que está, no quiere gobernantes autoritarios que anden mandando, porque las ciudades ni los países se gobiernan así, pues, weón. Hay que conversar, hay que tener espacios de coordinación, hay que ver, oye, ¿qué es lo que podía hacer tú privado y qué es lo que podía hacer tu municipio y qué es lo que tenés que hacer tu ministerio y qué es lo que puedo hacer yo? Y de repente, oye, con poca plata podés mover muchos recursos,
pues, claro,
porque, pues... oye, yo le digo al Ministerio de Obras Públicas, no se preocupe, yo le diseño los proyectos, pero usted me los financia. Buen arreglo, pues.
Claudio, perdona mi ignorancia. El 11 de abril que vamos para los constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores, ¿me van a pasar también un papel de gobernadores?
Cuatro papeletas y voy a tener... Ahora, te garantizo una cosa.
Sí.
El papel con menos nombre va a ser el de gobernador.
Ya. ¿Y con quién competís? Espérate, tú estás postulando a ser gobernador de Santiago. ¿Eso es región metropolitana?
Región metropolitana de Santiago.
Sí. Perfecto. Y tú, en el fondo, vas a coordinar áreas de seguridad, de transporte y todo, con cierta imposición del gobierno, te manda el presidente de la República alguna...
No, por supuesto, no. No va a mandar nada. Yo le respondo a la gente, yo voy a ser como el representante y el vocero de la gente.
Ya.
Voy a tener un consejo regional que es elegido también, que no se elige ahora, se elige en diciembre. Tengo un patrimonio, plata, tengo algunas
facultades. Pero espérate, a ti te elige el 11 de abril, ¿y cuándo asumes si ganáis? ¿Cuándo entras en la...
El
11 de junio trabajáis con otros core, con los core que están ahora antes.
Con los que están ahora.
Ya. Te dan un poco plata y te dicen, oiga, señor, ordéneme esta fiesta.
Y lo que va a ocurrir después, pues, Nico, es que, por ejemplo, en temas como el de seguridad, que yo espero que sea la primera prioridad de cualquier gobernador que gane, porque yo he tenido hoy cabildos, mira, llevo 24 cabildos digitales, que son cabildos que hago en todas las comunas. Voy a hacer en las 52. Oye, las 24 comunas que llevo, tan distintas como Pudahuel, La Cisterna, La Pintana, Pirque, Colina, todas prioridad número uno, prevención del delito y narcotráfico. En todas, las 24.
A la Isla del Rechazo no hay venido a preguntar, ¿no?
No, tuvimos el Cabildo de las Condes también. Ah, y también.
Allá.
Oye, y te digo una cuestión, lo interesante es que ahí alguien diría, bueno, pero es que el gobernador no va a tener la atribución exclusiva sobre las policías. No, es verdad, va a estar en un delegado. Pero te digo una cosa, si yo fui, hay gente que es muy ignorante y no sabe que es ignorante, que es lo peor. ¿Eh? Porque si tú preguntas a mí, mira, la plata también te ayuda a coordinar. Po.
Claro.
Mira, oye, todos los vehículos de la PDI de la región metropolitana, ¿saben quién se los compró? El gobierno regional metropolitano. No. Oye, y los camiones tácticos blindados para operación antidroga, el gobierno regional metropolitano. No. Y el laboratorio de criminalística, el gobierno metropolitano. Oye, uno de repente con plata puede hacer cosas que, aunque no tenga la facultad.
Y déjame reforzarte una cosa, Claudio. Con energía y liderazgo, ¿me entendí? Yo siempre he pensado esta política tan de newtoniana, tan de racionales, de voto, siempre me ilusionó, ¿cómo no va a haber un espacio para una mesa? Yo cuando era candidato decía, ¿cómo no vamos a poder sentar con Evo Morales y arreglámosla un rato, weón, conversamos como seres humanos? Pero siempre los políticos, la trinchera, como el orden del partido. Oye, mira qué bueno que he aprendido lo que es la gobernación.
Oye, me perdí una cuestión. El otro día un dirigente de la Villa San Eugenio, de la comuna Santiago Centro, viejo dirigente de ahí, de los obreros y de la Junta de Vecinos, me dice, mira, don Claudio, en el Chile de hoy día, si no hay participación, no hay gobierno. Ni municipal, ni regional, ni nacional. Yo le dije, usted resumió algo que yo creo. Que el que cree que ahora puede hacer las cosas simplemente mandando y todos los demás obedeciendo, es que no entiende el Chile. Y eso vale, ojo, también para los empresarios, pero para el Ministerio de Obras Públicas, para el Ministerio de Salud. Mira lo que tenía que hacer el Ministerio de Salud. Oye, un consejo asesor. ¿Y cuál es el gran déficit que tuvo el Ministerio de Salud en la pandemia? No haber conversado con los alcaldes, pues, weón. Ahora, los alcaldes no son sabios que tienen siempre la razón, no, pero a lo menos escúchalos, pues, compadre, si están metidos donde las papas queman, pues.
Claro, un poquito más de calle era obvio. Oye, espérame. Oye, ¿y con quién compite? ¿Es tu papel de gobernador? Voy a leer Orrego. ¿Y quién más?
Está por el Partido Republicano, un joven emprendimiento de derecha, el Rojo Edwards. Después por Chile Vamos, la Cata Parot.
Oye, ¿y Rojo Edwards? Rojo, es un buen muchacho ese joven, dentro de los... De lo...
Yo respeto por definición y por ideología a todos mis contrincantes. ¿Eh? Después está Karina Oliva.
Es que yo siempre he sido de derecha, pero voté por Meo, estoy súper open mind. Pero entre Rojo Edwards y Claudio Rego, aviso al tiro que voto por Claudio Rego, no porque lo he entrevistado, porque con esta entrevista me tenéis más convencido, como loco, voy a muerte contigo. La Catalina Parot.
Sí, esa por Chile Vamos.
¿Y ella? ¿Qué es lo que fue antes? Porque fue algo
Fue ministra de Bienes Nacionales en Piñera 1 y fue... presidenta del Consejo Nacional de Televisión ahora.
Muy, muy respetable también, pero sigo con Orrego. No se enojen los de derecha.
Oye, Karina Oliva, que es ella, ganó la primaria del Frente Amplio, es del Partido Comune, también una dirigente muy respetable. Paulo Maltés, que va por el Partido Humanista y es la pareja de Pamela Giles. Natalia Ñuñant, que va por el Partido Ecologista Verde.
Hermana Alfredo.
Es que no sé, no le he preguntado. No le he preguntado. Es la que menos conocía.
Pero espérate, en gobernadores tú has hecho encuesta, tú ganas y cascando, ¿no? Eres muy querido.
Mira, Nico, yo sé, algo aprendí en política, es que aquí no hay ni carrera corrida, ni elección ganada mientras no se cuenta el último voto. Así que,
estamos
trabajando con ímpetu y con pasión.
Sí, déjame decirte que este rato que hemos conversado, no sé cuánta gente nos está viendo, pero ojo que este programa hay gente en vivo ahora, mucho chat, pero yo quiero decir que no leo los chats cuando estoy entrevistando, así que no se enojen. Mañana en el programa voy a comentar los chats. Y después, don Claudio, nos ve mucha gente on demand, en otro horario, así que no creas que esto tiene mucho arrastre. Oye, y porque, claro, es muy entretenido escucharte hablar y nada, uno se ilusiona. Me pasó cuando me dijeron entrevista de uno es entrevista político, no quiero. Pero Claudio Reu, sí, estuvo en el San George, tiene otra onda, tiene otro aire. Oye, espérame, y no, espérate, caguineemos un poquito antes de que te vaya, porque ya me estiré más de la cuenta. Y la que no vaya a hablar tú de la presidencial. ¿Qué crees en Chile? No quiero que hablemos del 18 de octubre y todo, pero la presidencial, porque Mirko Macari cree que está todo incendiado, pero algo va a pasar en el sentido de
que... Yo
creo que Chile es más de izquierda, sin embargo veo muy cercano a Lavín en lo que tú hablas. Yo creo que Lavín hace... no sé si eres amigo Lavín, ¿son así? ¿Hay buena onda o no? ¿Un rival?
Claro, no somos amigos, pero tenemos buena relación ya. Así personal. ¿Eh?
Ya, y yo creo que entre Jadwe, Pamela Giles, ¿cómo se llama esta chiquilla? La Paula Narváez y Lavín, yo creo que gana Lavín, pero si voy.
Ay, mira, Nico, yo no tengo el siguiente. Yo creo que. El tema presidencial está bien verde, porque esto está súper líquido. ¿Ah? O sea, tú sabes que para el plebiscito de octubre votó el doble de la gente que votó para la última municipal. O sea, esto de verdad, y si sigue creciendo, aún más gente va a votar. Y es más incierto. Cuando tú miras las encuestas, claro, la gente dice, claro, mira, este está punteando. Sí, pero estamos todos punteando entre 10, 8, 7, 3, sí, 2... Yo digo, y además, esta cuestión se va a ir decantando. Entonces, en la DC teníamos a la Jimena Rincón y a Alberto Durraca, ganó la Rincón. En el PPD teníamos a Heraldo Muñoz, a Tuma y a Pancho Vidal, ganó Heraldo Muñoz. Ahora tenemos, no sé, 4 o 5 en unidad constituyente. Ahí va a salir uno o una. ¿Eh? Entonces, esta cuestión se va a ir decantando, lo mismo en la derecha. Hoy día tenía a Sichel, tenía a Briones, tenía a Desbordes, tenía a Lavín, tenía a la Matei.
Evelyn Matei, sí.
O sea, mira, tenéis 6.
Sí.
Y de eso van a terminar probablemente en 2. Entonces yo digo, falta bastante. Lo que yo sí creo es que hay una cosa de tono. Yo creo que de verdad Chile no está para un tono beligerante. Ese es mi... Ahora, tampoco está para un tono que solamente apuesta al temor.
Sí.
O sea, esas campañas del terror, si gana fulanito, Chile vuelve al pasado, se transforma en Venezuela, chao.
No.
O sea, ni el terror, sí. ni la lucha fratricida. Yo creo que Chile tiene un espacio, y en eso creo que Lavín está haciendo aprontes de tono interesante. ¿Te cuentas? Ahora, Lavín, todos sabemos que tiene caballo... Partía caballo inglés y llegaba y no ganaba. Entonces, lo que tengo que decir es que yo creo que hay que esperar un poco para saber qué pasa, pero el tono creo que es importante,
claro.
y creo que tenemos que también entender de que vienen tiempos que van a requerir un ¿cómo se llama? Un liderazgo dialogante. Lo que yo te decía para el gobernador de Santiago también creo que vale para el presidente
de Chile. Claro, totalmente. Oye,
pero en serio, pues bueno, o sea, si yo te invito a conversar, tuviste lo que pasó en la semana, de repente los gestos de repente hablan como más que 1000 palabras, pues. Oye, el presidente invita a un grupo de personas, oye, y después se pone a hablar la presidenta al Senado y se van todos. O sea, Nico, eso no es solamente una falta de respeto, es no entender que uno de repente dice demasiado con los gestos, y eso es como un desprecio
a
la que piensa distinto.
Para terminar, hablemos un poquito de Piñera. Piñera, ese gesto, esa media, es que yo, mi opinión, es que le importa un soberano coco realmente. ¿Qué opinas? ¿Tú eres medio Orrego, la raíz, cercano a Piñera alguna vez?
No, estaba en alguna cosa social con él. No, yo creo que él tiene de verdad un tema de problema de falta de empatía. O sea, yo le preguntaba a la gente... No puedo creer que nadie de su equipo le diga, mira, cuando usted vaya a su casa, no se pare en la Plaza Italia, que es un símbolo de la revuelta. No. Y va y lo hace igual.
Oye,
y se va a comprar la cosa cuando no tiene que hacerlo. Entonces, y dice, siempre se pasa a dos pueblos.
Sí.
¿Cachai? La cosa con Venezuela iba bien, pero va a Cúcuta. Y hoy día Cúcuta lo persigue. Porque a los mismos venezolanos hermanos que lo fue a buscar, hoy día los manda de vuelta en avión. Oye, entonces tú decís, siempre se pasa, mira, yo creo que ahí le falla esta cosa como primero, falta de empatía, o sea, de sentir el dolor del otro como propio, de ver al otro, de verlo como una persona que también tiene los mismos derechos que tú. Y segundo, esta cosa como de... Presidente, es lo opuesto a lo que yo creo. Yo creo que estos son tiempos que tú requieres un presidente que escuche mucho, hable poco y deje que otros hagan. Y este presidente habla mucho, escucha poco y quiere hacer toda la pega él, po,
weón. Y quiere hacerlas todas, sí.
Entonces, mira, en vez de a one man orchestra, puta, tengamos un buen director de orquesta que entienda que los vientos son importantes, que los timbales son importantes, que las cuerdas son importantes, y congregue a actores distintos y lo haga tocar. Ese es el verdadero líder para estos tiempos, Nico. Alguien que haga que la orquesta toque bien una melodía, no mi melodía, una melodía que los, oye, que los convoque a todos, pero cada uno haciendo lo suyo, pues, weón. Yo creo que en eso Piñera se equivoca, pero medio, y lamentablemente creo que es un tipo de liderazgo que no es el que necesitamos en estos tiempos. Que son tiempos de empatía, de angustia, de miedo. Alguien me decía el otro día, mira, estamos en una vibración, yo creo mucho en las vibraciones, ¿eh? Estamos en la vibración del miedo, que paraliza muchas veces. Tenemos que subir la vibración, pero la vibración, para subirla, tenés que conectarte con el corazón. Y el corazón se contacta cuando aprendí a escuchar al que tenía frente, a ver al que tenía frente. Y eso se llama empatía y compasión. Y eso es lo que no tenemos hoy día en la política chilena. Por eso yo creo que el tono del nuevo presidente, a mí me encantaría que fuera alguien de centro izquierda, que creo que tenemos más afinidad respecto a lo que hay que hacer. Pero si no somos capaces de sintonizar con esa necesidad de este tipo de liderazgo convocante, cooperativo, escuchante, creo que no vamos a ganar. Si lo hacemos, vamos a ganar.
Extraordinario. Señoras y señores, el futuro presidente de Chile, Claudio Rego.
Oye, partamos con la gobernación, por lo menos.
No, primero gobernador. Oye, y si ganas, ¿cuánto tiempo eres gobernador?
4 años.
Ah, miércoles, ya. Oye, y perdón, ¿tú eres casado? ¿Tienes hijos? ¿De qué edad? Ya están...
Estoy divorciado. Tengo 4 hijos.
Vamos al Cawin. No, ya. Espérate, oye, porque tú siempre ya hay niños menores que los míos en San George. Sí, son más chicos.
Yo tuve 4 en el colegio. Uno ya de 28 que está estudiando en Escocia. Otros 2, uno que estudia ingeniería en computación y el otro que estudia para entrenador de fútbol en el INAF.
¡Uy, qué buena! ¿De qué equipo es el de ese cabro?
Oye, ¿te explica algo ese número, no? 3.
No, está muy bien. Lo han hecho muy bien.
Oye, bueno, oye, ¿y cómo se llama? Y el chico que tiene 16, que está en el colegio en segundo medio.
Ya.
Y que me regalaron, así que...
Así. Muy bien. Oye, Claudio, un gusto, encantado. Lo pasé muy bien, lo más entretenido que hay, además que te quedaste tanto rato. Y no, oye, estas entrevistas que las tijereté en los equipos de comunicación y viralizamos como loco.
Sobre todo esa parte que decía, no estoy con el Rojo de Oro, pero estoy con Orrego. Esa es la que me gustó.
Oye, ¿ah? Estoy con Orrego, me vaya a ver que en esto... No te, me, a mí me atacan todo, mi familia es muy, muy de derecha. Me dicen, ¿cómo apoyáis un demócrata cristiano? Loco, Orrego, ahí está la raya. Vamos. Ya, capo, un gusto.
Grande, Nico.
Gracias. Oye, que te doctores, será hasta el próximo domingo. Aquí termina el Día del Nico. Chau, capo.